La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Bacteria Streptococo, la Sociedad Argentina de Pediatría explica qué hacer si aparecen los síntomas. 5 chicos y un adulto murieron. Hay alarma en los padres y las guardias están colapsadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En medio de la preocupación de padres y madres que colmaron las guardias de los hospitales porteños y de la provincia de Buenos Aires, el Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría divulgó información e hizo aclaraciones importantes sobre la bacteria Streptococcus pyogenes. Este miércoles subió a 6 el número de víctimas fatales en el país a causa de la Streptococo. Hubo 2 casos en la provincia de Buenos Aires, un adulto y una nena, 1 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Posadas, 1 en Rosario y 1 en Río Negro. La bacteria causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde cuadros leves como faringitis, impétigo, que es una infección de la piel, y escarlatina, hasta infecciones invasivas graves, destacan en el documento. El rango de edad para que la bacteria actúe en el organismo va desde los primeros años y ocurre durante toda la etapa pediátrica, aunque los adultos también pueden padecerla. Sin embargo, en el informe destacan que hay factores de riesgo en niños que lo hacen más frecuente, como padecer o haber tenido varicela recientemente, infecciones de piel y partes blandas, infección de herida quirúrgica, infecciones virales previas o alguna condición subyacente relacionada con la inmunidad del paciente. La puerta de entrada de las infecciones invasivas suele ser la piel y secundariamente las mucosas. Las infecciones invasivas raramente suceden a la faringitis, se remarca. Recomendaciones. La SAP aconseja hacer una muestra para exudado de fauces, cultivo, en pacientes que se presentan con fiebre y dolor de garganta para determinar a qué se debe la fiebre. En el caso de que el test dé positivo, se recomienda a los médicos dar tranquilidad a los padres y explicarles que es una patología muy frecuente, principalmente en niños de entre 4 y 10 años, y que se presenta en esta época del año, primavera y otoño. Además, se debe indicar que con tratamiento adecuado, con penicilina durante 10 días vía oral, las posibilidades de complicaciones son muy infrecuentes. La Sociedad Argentina de Pediatría también señaló que los cuadros febriles en menores de 3 años, que se acompañan de tos, rinitis, faringitis y o conjuntivitis, que no tienen medio epidemiológico para Streptococcus pyogenes ni factores de riesgo, no son considerados para realización de estudios para la detección de la bacteria en fauces. Si el paciente persiste con fiebre elevada o mal estado general, rechaza el alimento, se encuentra decaído o presenta cambios en la coloración de la piel, deben concurrir nuevamente y de inmediato a la guardia. El huracán Florence entró en su recta final hacia Estados Unidos. Los destrozos, se advierte, podrían durar varios días. En Carolina del Norte se ubica una de las zonas donde impactará la mega tormenta. Hay 10 millones de afectados y 5 estados complicados. Estados Unidos está por experimentar una de las tormentas más gigantescas de los últimos 50 años. A pesar del leve cambio de rumbo en su camino y la baja de categoría 4 a 3, el huracán Florence sigue girando hacia la costa sudeste de ese país. A partir de la noche del jueves, impactará con toda su fuerza, con vientos de algo más de 200 kilómetros por hora, donde al menos 10 millones de habitantes están en peligro por los destrozos que podrían durar varios días. Un equipo de TN con José Bianco a la cabeza está en la ciudad de Wilmington, un lugar que está en el centro de la región de impacto del huracán. Los nuevos pronósticos revelan que la amenaza también va a afectar más al sur de los Estados Unidos, además de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Por eso Georgia también declaró el estado de emergencia y algunos residentes empezaron a tapiar sus casas para protegerse. Las bolsas de arena son una de las defensas que eligen algunos para evitar las inundaciones que vienen. Florence perdió un poco de fuerza por la tarde hasta convertirse en un huracán categoría 3 con vientos sostenidos máximos de 205 kilómetros por hora, luego de haber alcanzado la categoría 4 con vientos de 225 kilómetros por hora. A pesar de que perdió algo de robustez, su condición sigue siendo extremadamente peligrosa, admitieron las autoridades. Hay 5,25 millones de habitantes en las zonas en las que se emitieron alertas o avisos de huracán, mientras que 4,9 millones más residen en zonas bajo alertas y avisos de tormenta tropical, indicó el Servicio Nacional de Meteorología. Al menos 5 estados del país están afectados por Florence. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuiteó varias veces para alentar a los vecinos a refugiarse y dejar las zonas de exclusión del huracán. Es necesario que cada uno siga las órdenes de evacuación. No jueguen con este. Es grande, dijo. A medida que pasan las horas y Florence impacta con toda su voracidad, surgen complicaciones de abastecimiento. Las cadenas Home Depot y Lowe's activaron centros de respuesta a emergencias para llevar generadores, bolsas de basura y agua embotellada a sus sucursales antes y después del paso de la tormenta. Duke Energy, la segunda empresa eléctrica más grande del país, dijo que podría dejar sin luz a 3/4 de sus 4 millones de clientes en las Carolinas. Los apagones podrían durar una semana. Apple presentó sus nuevos celulares iPhone XS, XS Max y iPhone XR. Desde Cupertino, en el Steve Jobs Theater, la empresa también anunció la cuarta generación de relojes inteligentes. El FMI mandó a sus técnicos a Buenos Aires para acordar un nuevo programa de apoyo financiero. Las negociaciones se venían realizando en Washington, pero el equipo de Christine Lagarde busca en la Argentina una conclusión rápida de las discusiones. El Fondo Monetario envió a sus técnicos a Buenos Aires para continuar con las negociaciones con el gobierno nacional y llegar a un nuevo acuerdo de financiamiento. La Casa Rosada busca acelerar el cronograma de desembolsos para tener asegurados los dólares necesarios el año próximo. El FMI informó a través de sus voceros que el equipo liderado por Roberto Caldarelli se encuentra actualmente en Buenos Aires para continuar las conversaciones con las autoridades argentinas para trabajar en torno al fortalecimiento del programa respaldado por el FMI. Las primeras jornadas de debate técnico habían comenzado la semana pasada en Washington e incluyeron un encuentro entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora ejecutiva del fondo, Christine Lagarde. El personal del fondo trabajará intensamente en colaboración con el gobierno para identificar cómo el FMI puede brindar un mejor apoyo a la Argentina frente a la renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante. Nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida de estas discusiones para presentar una propuesta al directorio ejecutivo del FMI, concluyó el comunicado del organismo. De acuerdo a lo previsto, la oficialización del segundo acuerdo financiero, apenas 3 meses después de haber firmado el primero, podría tener lugar hacia finales de septiembre. Una vez que se llegue a un arreglo sobre las nuevas condiciones del programa, el nuevo documento firmado por el gobierno y el staff técnico deberá ser elevado al directorio ejecutivo, principal órgano de toma de decisiones del fondo. El presidente Mauricio Macri mantuvo conversaciones con su par norteamericano Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel para asegurarse el respaldo de esas naciones en el directorio del FMI. El gobierno deberá mostrar ante el fondo que podrá eliminar el déficit fiscal primario de forma completa en el presupuesto del año próximo, a cambio de un envío de dólares más rápido por parte del organismo financiero. El martes, la Casa Rosada dio un paso en esa dirección al conseguir un gesto político de la mayoría de los gobernadores, incluso opositores, para avanzar hacia el equilibrio fiscal. Otros puntos que están en debate con el equipo técnico de Lagarde serán las nuevas metas de inflación, ya que las estimaciones del propio gobierno exceden por 10 puntos el techo establecido en el primer programa firmado, y la posibilidad del uso de reservas para que el Banco Central venda en forma directa para contener subas del dólar. Ara San Juan. El objeto encontrado mide 55 metros y ya analizan las imágenes. Las familias de los tripulantes se mostraron cautas y dijeron que podría tratarse de una formación geológica. Tras casi 3 días de operaciones en el área de búsqueda Papa 1, la empresa Ocean Infinity informó el hallazgo de un objeto de unos 55 metros de largo que será analizado por las autoridades a bordo del Seabed Constructor. Según pudo saberse, los familiares de los tripulantes del Ara San Juan a bordo del buque son cautos, ya que podría tratarse de una formación geológica. Las primeras imágenes se procesaron el martes y durante la mañana del miércoles se continuó con el análisis para determinar con exactitud de qué se trata el objeto en cuestión. En caso de que el contacto no pueda ser identificado a través del material fotográfico recabado por los AUV, se bajará a la zona el ROV. Es un vehículo operado de forma remota. A su vez, se encontró otro barco a 300 metros de profundidad. Los técnicos del Ocean Infinity ya descartaron que se trata del submarino, ya que la unidad tiene 29 metros de largo, aunque de cualquier forma se verificará con el ROV, ya que ese fue el acuerdo con los familiares del Ara San Juan, no descartar ningún punto hasta tener pruebas concretas de que no se trata de la unidad naval que llevaba 44 tripulantes. Todos los contactos hallados se encuentran hasta el momento en el límite este del Área 1, es decir, el límite con el Área 2. Para reforzar la búsqueda en esa área, se decidió que el AV-6 también se dirija hacia allí. Cuando ya pasaron más de 3 días de operaciones, las autoridades informaron que aún no se terminó de rastrillar por completo el Área 1 debido a que se le da prioridad a los contactos que surgen con el correr de las horas. Por otra parte, la corbeta Espora de la Armada Argentina se mantiene al este del Área 2, donde realiza un patrullaje para evitar que ningún buque ingrese a las áreas de búsqueda. Movilización por los nuevos despidos en el Hospital Posadas. Los empleados reclamaron que las desvinculaciones fueron injustificadas. Desde la institución argumentaron que se basaron en el incumplimiento severo de la carga horaria. Los trabajadores del Hospital Posadas están en alerta después que las autoridades confirmaron por ahora 39 nuevos despidos. Los empleados se movilizaron frente a la institución para mostrar su disconformidad y preocupación por la atención médica, ya que no se plantearon reemplazos en áreas clave. En diálogo con TN, el gastroenterólogo Carlos Barqui, que trabajó en el centro de salud hasta jubilarse, aclaró que las desvinculaciones ocurren desde hace varios meses, pero que se agudizaron desde la semana pasada, sobre todo en áreas críticas no reemplazables que generaron una crisis asistencial, comentó el especialista. Con respecto a este punto, comentó que desde este miércoles no hay cirugía cardiovascular infantil en el hospital. A su vez aclaró que los despidos se hicieron sin ningún tipo de lógica y sin consultar con los jefes de área. Según el gastroenterólogo, el encargado de enviar los telegramas fue Juan Ignacio Leonardi, el jefe de Recursos Humanos, que responde al Ministerio de Modernización con el único argumento de planeamiento. Dolarizar la economía. La receta del Wall Street Journal que los analistas locales rechazan. El medio estadounidense publicó una columna que asegura que la solución a la crisis es adoptar el dólar como hizo Ecuador. ¿Por qué para los expertos argentinos no tiene sentido ni soluciona nada? El diario económico estadounidense The Wall Street Journal hizo una propuesta en seco para afrontar la crisis económica en el país, en un contexto en el que el peso se devaluó 100% en lo que va del año y la inflación ronda el 40% anual. Según la analista Mary Anastasia O'Grady, deberíamos adoptar el dólar para terminar con la miseria causada por el peso. Una opción que para los expertos locales está más cerca de ser una simplificación o una falsa solución mágica que una solución real. Los economistas coinciden en que dolarizar la economía, como hizo Ecuador en 2000, no eliminaría los problemas estructurales, agravaría los efectos de la crisis y le quitaría al gobierno las herramientas con las que cuenta para tratar de contener la situación. Los mercados predicen que la economía se contraerá más del 2% este año y que la inflación llegará al 40%. La pregunta que parece estar en boca de todos es ¿por qué vuelve a pasar bajo un presidente que debería representar el cambio? La respuesta, porque Argentina todavía tiene un banco central, para resolver el problema de una vez por todas debe convertirlo a dólares, aseguró O'Grady en una columna de opinión. El primero en rechazar esta postura fue Federico Furiace, economista y director de la consultora EcoGo. El especialista afirmó que el problema de la Argentina no es el Banco Central, sino el déficit fiscal y la restricción externa. El ciclo del país siempre se topa con que le faltan dólares para seguir financiándolo con una economía que tiene una inercia inflacionaria mucho más alta que el resto de los países. El dólar se retrasa porque nuestra inflación de un mes es la que los vecinos tienen en un año, indicó en conversación con TN. Furiace consideró que dolarizar la economía cuando no hay disciplina fiscal y hay problemas de competitividad e inercia inflacionaria no solucionaría los problemas estructurales. En el corto plazo se estabilizarían las expectativas de inflación, pero no es sostenible en el tiempo en una economía que no genera dólares y tiene un problema de restricción externa de la cuenta corriente externa por los problemas estructurales de competitividad, agregó. Además, advirtió que dejar el peso para pasar al dólar generaría una política monetaria endógena al balance de pagos. Tanto al precio internacional de los commodities como a la tasa de interés de los Estados Unidos, en un mundo en el que el dólar se fortalece y, por lo tanto, se agravarían los problemas de competitividad que tiene la Argentina. El director de Epica Consultores, Martín Kalos, fue contundente. Dolarizar es perder herramientas de políticas que ayuden al desarrollo. No tiene sentido como solución. No eliminaría las crisis cíclicas. Solo haría que tengamos menos medios con los que trabajar sobre estas crisis. Sería como decir que, como un médico una vez usó mal el termómetro, le sacamos el termómetro y el bisturí, afirmó. El economista explicó que con una economía en dólares como la de Ecuador habría una recesión más profunda porque no se podría ajustar la economía con el precio del tipo de cambio. En este punto, Furiace coincidió en que nos haría perder más competitividad en una forma más rápida. Llega un momento en el que se estanca la economía, todos los pasivos están dolarizados y se torna insostenible sostener el régimen de dolarización. Al perder competitividad y tener déficit fiscal, no se pueden generar dólares de manera genuina, señaló. Así, indicó, al tener rigidez cambiaria, la producción, el empleo y el consumo tienen un ajuste más fuerte.
Taller de locución y audiencias.
técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018, dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30 en Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción: Ayacucho 2377 San Martín, teléfono 4754-2814, correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajar nuestra próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
En el primer día de paro docente, la medida de fuerza se sintió en el 90% de las escuelas porteñas. La protesta continuará el jueves y se extenderá a todo el país. No sirve de nada generar malestar, criticó el gobierno. El paro docente registró este miércoles por la mañana una adhesión de más del 90% en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, informó la Unión de Trabajadores de la Educación. El sindicato explicó que a lo largo de la primera jornada de protesta, los maestros porteños realizaron distintas actividades como semaforazos, radios abiertas y reparto de volantes para informar a la ciudadanía los motivos de la lucha docente. UTA indicó en un comunicado que la medida de fuerza que se extenderá hasta este jueves es en reclamo de una recomposición salarial que no quede por debajo de la inflación, por más presupuesto educativo, por un aumento en la cantidad y en la calidad de la comida en viandas y comedores escolares. El paro por 48 horas involucró a los docentes de la ciudad y provincia de Buenos Aires este miércoles, mientras que el jueves, hoy, se sumarán los maestros de todo el país, tal como lo convocó CETERA. En esta primera jornada, la huelga contó con el apoyo de los gremios de profesores universitarios que aceptaron la propuesta salarial del gobierno, pero habían anunciado su acompañamiento a esta medida de fuerza antes del acuerdo. Los 6 meses de terror que sufrió Wanda, la adolescente asesinada en Córdoba, sospechan que un grupo de hombres abusaba de ella desde hacía tiempo. La causa fue recaratulada como femicidio. Después de 3 décadas, cerró el restaurante Clo Clo, un símbolo de los 90s. Ubicado en un gran predio de 7 hectáreas en la Costanera Norte, era un reducto de políticos y famosos. Su decadencia había comenzado en 2013. Se venden más autos usados que el año pasado por la suba en los precios de los 0 kilómetro. En el sector de segunda mano consideran que tras la devaluación, nació una excelente oportunidad para comprar un usado. Mientras la venta de cero kilómetros se desploma en la Argentina, cayó por tercer mes consecutivo, el sector de usados conserva los niveles de transferencias registrados a esta altura del año pasado y supera las operaciones en el acumulado anual. Lo confirmó la Cámara de Comercio Automotor. En agosto se transfirieron 161.733 unidades. La baja frente al mismo mes del año pasado es de apenas el 1,65%. En los cero kilómetros la caída superó el 25%. Internaron de urgencia al actor Pablo Rago. El actor tuvo que suspender sus compromisos profesionales por una complicación en su salud. Lo llevaron al sanatorio de Los Arcos de Palermo. Según informaron en Intrusos, el integrante de la ficción Éxito de Telefe está bajo tratamiento farmacológico y una dieta estricta, aunque deberá permanecer en observación, se encuentra fuera de peligro y su estado es estable. Desde hace unos días, como consecuencia de esta enfermedad, estaba con dolores muy fuertes que se volvieron intensos en las últimas horas. Bueno, llegan sorprendentes imágenes del ojo del huracán Florence que grabaron desde un avión cazatormentas. Ordenaron evacuar a cerca de 1 millón de habitantes de la costa sureste de Estados Unidos. Apártense de su camino, no jueguen con él, es enorme, advirtió Donald Trump. Le dieron el alta a Nicolás Dujovne después de estar internado por dolores abdominales. El ministro de Economía pasó la noche en el Instituto Argentino de Diagnóstico para su control y observación. Los estudios cardiológicos resultaron normales. La defensa de Devido por la tragedia de 11 dijo: vamos a demostrar que el motorman nunca aplicó los frenos. El abogado Maximiliano Rusconi expone los alegatos en el marco del segundo juicio oral. Extraditado, Jones Walla empezó una huelga de hambre en Chile. El juicio en su contra empezará el 4 de diciembre. El fiscal pidió que sea condenado a 12 años de cárcel. Condenaron por abuso a un músico de Trulalá que extorsionaba a mujeres con las que tenía sexo virtual. Franco Cariñano fue sentenciado a 14 años de prisión. En ningún caso hubo contacto físico. El Papa convocó a obispos de todo el mundo por el escándalo de abusos sexuales a nenes. La cumbre tendrá lugar en febrero en el Vaticano. El Papa Francisco citó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo los próximos 21 a 24 de febrero en el Vaticano para hablar de la prevención de los abusos a menores. El Santo Padre, tras escuchar al Consejo de Cardenales, ha convocado a una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar de la prevención de abusos a menores y adultos vulnerables, señaló la vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero. Tuvieron a una mujer que se drogaba con pegamento junto a su bebé en Mendoza. El menor había mordido el envase, pero no sufrió ninguna intoxicación. Cittadini, Dante Cittadini, será el abanderado argentino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El campeón mundial juvenil de NACRA 15 portará nuestra enseña patria en la inauguración del evento el 6 de octubre. Violento robo en una maderera de La Plata. Ladrones armados amenazaron a los dueños y los maniataron. El grupo Halcón montó un operativo preventivo en el lugar por temor a una toma de rehenes. Sin embargo, los delincuentes se habían escapado.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.